Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, hola amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener varios temas. Vamos a comenzar por un acto de violencia de género que ocurrió el martes en La Habana y del que la publicación Primavera Digital, el primer periódico digital hecho desde Cuba, tuvo noticias. Lo tuvo en la voz, en la presencia y además en ese olfato reporteril que tiene la publicación de Ana Torrichella, que vamos a tenerla con nosotros.
Sí, porque sucede que casualmente la vivienda de ellos, que es la sede también de la publicación, está muy cerca de la sede de las Damas de Blanco en Lauton, donde ocurrió este altercado entre la policía y las Damas de Blanco. Estaban tratando de suspender una fiesta para niños, actividades que hace la sociedad civil independiente. Lo venimos diciendo en este programa, parece absurdo. Vamos a hablar directamente con Ana Torrichella a ver qué nos cuenta. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Y desde aquí te felicitamos por el fin de año, por las Navidades y éxito para el 2006 con la publicación que llevas.
Muchas gracias.
Por 2016, quise decir. Cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió ahí en tu barriada?
Bueno, ayer amaneció la barriada con un fuerte operativo policial. En este caso se trataba de impedir una actividad de intercambio de regalos que realizarían las Damas de Blanco con la presencia de algún que otro opositor que quisiera sumarse a la actividad. Pero bueno, era una actividad netamente festiva.
Sí, como,
no tenía,
como un plan de la calle. ¿Te acuerdas de aquellos planes de la calle? No sé si lo seguirán haciendo o no.
Pero, sí, pero en este caso no se trataba de eso.
No se trataba de eso. ¿Pero era una fiesta con niños?
No exactamente.
No exactamente.
Era simplemente un intercambio de regalos entre miembros de la organización.
Wow. Y entonces la policía política siempre está informada de que estas cosas van a ocurrir.
Y, sí, por supuesto.
Y se presentó allí. ¿Qué sucedió?
Bueno, una presencia policial inusitada. Aquello no tenía ni pies ni cabeza. Desde temprano, como si se fuera, no sé, a hacer algo peligroso. Y llama la atención que desde la mudanza de las Damas para aquí, pues bueno, ya cada vez que van a realizar alguna actividad, les ponen una feria en la puerta de su casa con música escandalosa, en fin, las detienen. Porque en el té literario de la semana pasada les permitieron llegar, pero esta vez las fueron cazando a dos cuadras más o menos de distancia de la sede, que era lo que cubría aproximadamente el operativo, y se las montaron en una guagua y las fueron dejando en otros lugares
de
horas después.
Los reportes hablan de 51 damas de blanco arrestadas en esta operación que tú estás comentando, y todavía al momento en que estamos conversando ahora hay dos que no han sido liberadas. Se trata de Mirta Ricardo Torné y Mayelín Santiesteban. Pero 51 detenidas en la tarde de ayer.
Es una cosa absurda. Incluso yo estuve aquí en el momento que detuvieron a María Cristina Labrada y otra dama que no pude identificar. Había vecinos parados en silencio mirando. Vi una veintena de personas observando aquello en un silencio denso. No hubo violencia en este caso, pero me comenta Berta que a Yamile Garro, que venía con su niño, la arrastraron y la golpearon. Y esto, en fin.
Delante del niño.
Me dijeron que se lo llevaron, pero de todos modos el niño estaba ahí.
Claro, claro, claro.
El niño tiene que haber presenciado eso.
Es un horror. Ana, en estos más de 5 años, y lo cuento así de manera redonda, ¿no? En estos 7 años de Primavera Digital, La Habana, que es una ciudad fotografiable, ¿ha cambiado ante el lente tuyo que hace fotos para Primavera Digital?
Para peor.
Para peor. Pero ¿es mejor para tu lente o es para peor? Se te ha, no sé, ¿hay más luz, hay menos luz? ¿Estás retratando fenómenos distintos?
Bueno, el fenómeno distinto son las expresiones de los ciudadanos. ¿Ves? Demasiadas caras tensas. Las personas están disgustadas. Yo creo que una de las cosas más importantes que se ha hecho pública este año es la cantidad de personas que están yéndose. Pero es que ese disgusto se refleja en las caras de las personas, en su desencanto.
Sí. Había un fotógrafo italiano que publicó un libro de fotos sobre Cuba, que decía que Cuba era bastante, que se exponía bastante, un país que se expone. ¿La gente se deja fotografiar en Cuba?
No. No se sienten bien. Las personas cuando te ven con una cámara en la mano se ponen tensas.
No es
generalmente. Generalmente se ponen tensas.
Antes no era así, yo lo recuerdo, pero bueno, la realidad ha cambiado. Ana, una última pregunta en medio minuto sobre la mendicidad. Ha aumentado, ¿verdad?
Sí, tengo entendido que sí, que ha aumentado.
Bueno, pues este es el panorama que nos ha ofrecido Ana Torricella, una de las encargadas de la publicación Primavera Digital, que tiene una segunda época, una segunda vida. Así que nos alegramos por ellos, que sigan haciendo este trabajo. Un abrazo fuerte, Ana, y gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Bueno, amigos, desde La Habana nos vamos entonces hasta Miami, pero una situación que está ocurriendo en la capital de todos los cubanos, un preso político. Un activista de derechos humanos de línea dura, como se llama en el argot de la oposición, alguien que se ha enfrentado directamente a las autoridades cubanas y les ha dicho: yo tengo derechos, mis hermanos tienen derechos y yo voy a luchar por ellos. Se trata de Hugo Damián Prieto Blanco, que está preso por reclamar porque liberaran a otros compatriotas suyos. Vamos a tener con nosotros a su hermano, Alberto Prieto Blanco, que ha estado aquí en Martí Noticias, estuvo en TV Martí y estuvo en Radio Martí también, y nos va a dar los pormenores de lo que está sucediendo ahora mismo con la situación de su hermano. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hermano, ¿cómo están? Gracias por la llamada.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntanos qué está sucediendo con tu hermano, en qué prisión está, cuál es la situación que tiene él y los demás que están en su causa, y fuera también, porque sabemos que en la sede del movimiento que él dirige, aunque esté en prisión, están sitiados y tienen problemas ahí. Cuéntanos.
Bueno, como todos saben, mi hermano participó en una protesta pacífica el día 22 de octubre frente a la Fiscalía General de la República, exigiendo la libertad de todos los presos políticos y el fin de la represión contra la oposición pacífica. Por esa causa lo arrestaron, lo encarcelaron el día 25 de octubre y le hicieron una causa de desorden público. Martes pasado, de la semana pasada, se plantan huelga de hambre en la prisión de Valle Grande porque le estaban negando su atención médica y el trato como preso político. Y él exigía, entre las tres principales cosas que exigía, era trato como preso político, acceso a su medicamento y 20 minutos de llamadas mensuales como derecho como preso político. Esos tres planteamientos fueron accedidos por la G2 y la dirección del penal de Valle Grande el lunes por la tarde, después de las 4:30, 5 de la tarde, fue que le notificaron.
Porque
a mi cuñada.
¿Lo tenían junto con presos comunes ahí en Valle Grande?
Bueno, la prisión de los presos políticos después del año 78 siempre ha sido que han puesto a todos los presos políticos junto a convivir junto con los comunes. Eso es una misión de la G2 desde el año 78, de la dirección del establecimiento penitenciario. Desde el año 78 hacen eso y lo hacen precisamente para buscarle problemas a los presos políticos, porque los presos políticos no hacen ningún tipo de actividad a favor de la reeducación del penal, ni hacen lema, ni tienen que participar en ningún tipo de actividad de lo que la reeducación exige. Entonces eso le trae problemas con los presos comunes, para eso lo hacen.
Y en el caso de tu hermano, que pidió que le dieran un tratamiento como preso político, ¿en qué se debió reflejado ese tratamiento? ¿Lo accedieron, lo trasladaron?
En la exigencia de él no hace petición de traslado. Lo que él hace es que él no tiene ningún tipo de obligación a pararse en firme cuando viene una inspección de oficiales, porque él no está emulando en nada. Él es un preso de conciencia, un preso político, que es lo que está reclamando libertades, y él está preso injustamente. Entonces no tiene que emular ni tiene que hacer ningún tipo de actividad de la llamada reeducación. Él no es una persona que tiene que reeducarse. Él está reeducado en sus principios desde hace muchos años, y esas son las ideas que él le inculca a los presos comunes. Al contrario, desde que lo reeducan a él, él le lleva y le mantiene, le transmite el pensamiento de él político de libertad de derechos, que todo cubano tiene sus derechos.
Esta es la línea, perdona, Alberto, de los presos plantados de los años 60, de no pararse en firme en el recuento, de no usar el uniforme de presos comunes y demás, y además de no recibir los supuestos estímulos.
Bueno, quien conoce a mi hermano Duamián en todas las prisiones que él ha estado por muchos años, él ha sido un preso rebelde todo el tiempo. Él ha mantenido posición rebelde de no vestirse de preso y de no emular en nada. Él no tiene nada que hacer con emulaciones, nada. Y en estas exigencias que él hace actualmente, una de ellas era esa, de no vestirse de preso, él no se ha vestido de preso. Y la otra es no tener que hacer firme a pararse a rendirle pleitesía a ningún oficial del centro penitenciario que pase por dentro de la prisión.
Bueno, Alberto, tu hermano lleva 2 meses encarcelado, según la cuenta rápida que pudimos sacar.
Dos meses
se cumplen justamente, bueno, mientras hacemos
se cumplieron ayer, el día 25, se cumplen 2 meses de su arresto.
Pues exactamente, y entonces, ¿se ha hecho ya algún proceso judicial? ¿Se ha hecho algún juicio o algo de lo puedan acusar formalmente?
No, la petición es una preventiva, prisión preventiva con los cargos de desorden público. Pero la misma seguridad del Estado se contradice al ellos aceptar el mismo lunes por la tarde las reclamaciones y exigencias de hermanos de trato de preso político. Se contradicen porque es una causa de desorden política, de desorden en la calle, de desorden público, no conlleva entonces a que lo consideren como trato, como preso político. Sin embargo, ellos mismos se contradicen. Ellos saben que mi hermano es un prisionero de conciencia, un prisionero político, que lo que es encarcelado precisamente por pedir la libertad de los presos políticos y el fin de la represión hacia la oposición pacífica. La causa de mi hermano no es ningún desorden público, la causa de mi hermano es salir a expresar.
Eso te quería preguntar, porque ellos consideran desorden público reclamar derechos en la vía pública, ¿no?
Bueno, ellos consideran ese tipo de causa como un desorden público cuando él tiene toda la libertad y su derecho a exigir que sean respetados los derechos humanos al pueblo de Cuba y en este caso a la oposición pacífica.
Alberto, tú, por lo que veo, has asumido desde aquí, desde Miami, la causa de tu hermano, claro, un problema sanguíneo, un problema de ideas también. ¿Tú te habías incorporado al movimiento cívico desde aquí de Miami anteriormente o lo haces ahora que tu hermano ha caído en prisión?
Toda la vida, desde el año 80, que siendo yo un joven de 18 años, caí preso por la causa de la Embajada de Perú. El 5 de abril de 1980 fui sancionado en un juicio sumario a 5 años de privación de libertad y toda mi vida desde joven he asumido esta actitud. Yo siempre he sido una persona que después que salí de la prisión en Cuba me integré, no un activismo de pertenecer a ninguna organización, pero sí trabajé con el Comité Cubano por Derechos Humanos, con todas las personalidades de la oposición, y desde aquel exilio, desde que entré en el año 93 aquí a Miami, toda la vida he estado apoyando a toda la oposición en Cuba, no importa el grupo al que pertenezca, todo hermano que luche por considerar los derechos humanos dentro de Cuba, que se respeten todas las libertades y derechos del pueblo cubano, todos son mis hermanos y a todos los apoyo.
Y eso en horas extras, ¿no? Porque hay que trabajar, tener una vida normal. O sea que es muy meritorio. Alberto, de tu parte, quería preguntarte, ¿tú estuviste preso por entrar a la Embajada del Perú?
Sí, en el año 1980, el 5 de abril, mis hermanos, muchos hermanos míos, nosotros somos muchos hermanos, y 5 de mis hermanos estuvimos 20 días, 18 días dentro de la sede diplomática. 3 hermanos míos salieron con salvoconducto y pasaporte y pudieron salir de Cuba en el año 80. 2 de nosotros, en este caso mi hermano Eduardo Prieto Blanco y yo, quien les habla, fuimos arrestados porque hacía 2 meses no había cogido el servicio militar obligatorio y ellos consideraron que nosotros éramos traidores a la patria.
Edad militar, militar, como le llaman ellos. Bueno, Alberto,
militar de servicio militar obligatorio, yo lo escogí.
Exactamente, que era obligatorio en aquella época. Alberto, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por acercarnos información acerca de tu hermano Hugo Damián. Esperamos que esto se resuelva de la mejor manera posible. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte a ustedes. Gracias por el apoyo.
Hasta la
próxima.
Gracias
igualmente.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Somos sus amigos de siempre, Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Vámonos a trasladarnos hasta el oriente del país. Allí vamos a hablar en Holguín con Zuleidis Pérez Velázquez, quien es la representante nacional del Partido Cuba Independiente y Democrática. Zuleidis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luis. ¿Cómo están ustedes?
Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿hay un brote de dengue, de cólera? ¿Hay situación con las enfermedades diarreicas agudas, como les llama también el Sistema de Información de Salud de Cuba? Holguín está entre los focos principales.
Sí, sí. Holguín, te cuento que ha tenido un aumento creciente grandísimo, tuvo en estos últimos meses con respecto a esta epidemia del cólera. Pudiera decirte que en estos momentos ha disminuido un 20%, más o menos, pero sigue manteniéndose la epidemia en estos momentos. Y por otro lado está el dengue, en algunos casos hemorrágico. Esto sí no han podido controlarlo ni siquiera disminuirlo 1%, al contrario, va en aumento cada día.
Claro, que esto lo provoca el mosquito Aedes aegypti y tiene mucho que ver con la limpieza, la higiene de la ciudad, de los barrios, y por eso, claro, la proliferación. Hay un reporte de Zuleidy que nos envía desde Santiago, Cuba, desde otra provincia, Rafael Molina Rodríguez, que es un activista de UNPACU, que se refiere al Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez, ahí en Holguín. Dice que hay una situación crítica ahí en ese hospital. ¿Sabes algo de esto?
Sí, sí, esto es muy real. Este hospital clínico quirúrgico está más al sur de la ciudad, no muy céntrico, está un poco alejado. Está colapsado totalmente en su capacidad de ingreso. Ya tuvimos referencias que se abrieron dos hospitales de emergencia, uno es en la Escuela de Enfermería y el otro en la Escuela de los Trabajadores Sociales. Hospitales de campaña, como dicen ellos, porque esto está totalmente colapsado a causa de este brote de dengue. Y como tú bien decías, es a causa de la falta de higiene. Nosotros por acá hemos hecho varias quejas de basuras acumuladas en diferentes lugares de la ciudad, en barrios marginales, aguas estancadas, riachuelos corriendo, y ya no hayamos a dónde dirigirnos, porque realmente comunales dice que es higiene y epidemiología, higiene dice que es hidráulica, y así están, la burocracia que siempre se ha mantenido aquí en este país. La cosa es que sigue la falta de higiene en la ciudad y sigue el brote del dengue.
Tú vives en uno de los barrios insalubres, y además sí. Cerca de ahí, de ese, como le llaman en Cuba, Yeguipón, que se hizo al lado en las faldas de la Loma de la Forné. ¿Cuál es la atención que pone servicios comunales sobre estos barrios? ¿La gente se siente atendida de verdad?
Bueno, no, para nada, para nada. Estos barrios en estos momentos están, prácticamente expuestos totalmente a esta epidemia. De hecho, se han captado muchos casos de cólera en estos barrios. El resultado de esto que ellos no tienen un servicio, una casa sanitaria donde defecar, lo que tienen son letrinas, algunos, otros pues lo hacen sus necesidades en las lomas, en la falda de la loma, porque no tienen lugares donde hacer nada, y la falta de economía es muy grande para ellos.
Zuleidy, pero
y
este panorama
no se presenta.
Perdóname que te interrumpa, este panorama que tú nos estás contando, relatando ahora, del cual no dudamos porque hemos visto muchas fotografías recientes, contrasta con el mito que siempre, o la realidad antigua sobre la ciudad de Holguín, que era muy limpia, la ciudad de los parques, la limpieza de la ciudad, siempre se hablaba de eso. ¿Eso se mantiene al menos en alguna zona de la ciudad o no?
Sí, se mantiene, cómo no, la ciudad de los parques, como tú bien dices, es un mito. Se mantiene en el centro ciudad, alrededor de los parques, de lo que es casco histórico, donde mayor fluidez existe de turismo, y ya tú sabes, como digo yo, es una vieja con colorete, le pintan la cara y dejan lo demás.
El trabajo de Cuba Independiente y Democrática con los barrios, sobre todo sirviendo de traductor entre los problemas que tiene la gente y el aparato burocrático ese. ¿Cómo están esas demandas que ustedes exponen, que llevan a esos lugares? ¿Cuáles han sido las últimas, por lo menos en las que tú misma has participado?
Bueno, una de las últimas, pocos más recientes que hemos tenido, es la falta de agua potable en estos mismos barrios, casualmente en este, el barrio La Forné, como le llamamos todo. Falta de agua potable, ahí estas personas no reciben agua por tubería, estas personas estaban alimentándose de unos pozos, pero a raíz de algunas lluvias que sucedieron por acá, por Holguín, estos pozos se contaminaron. Y bueno, ya sabes, con esta epidemia, este brote de cólera que existente, era un riesgo mayor aún tomar esa agua contaminada. Y tuvimos que hacer varias cartas, no unas, varias, de reclamación a diferentes lugares, acueductos, a comunales, a higiene y epidemiología, a alcantarillado, Pero bueno, felizmente logramos resolver la situación. Se están mandando pipas casi semanal a este lugar donde se están abasteciendo de esta agua.
Claro, porque si yo creo que esto radica en la limpieza, ¿no? Por mucho que el gobierno pueda fumigar con avioneta, que lo ha hecho a veces, o la campaña esta de los fumigadores en las viviendas, que muchas veces viola la intimidad de las personas, porque hay personas que no quieren y se ven obligados a que les entren a las casas. Bueno, en definitiva, con una buena limpieza, ¿verdad, Zuleidy? Que pasen frecuentemente los camiones de basura, esto se resolvería. Pero ¿por qué no hay camiones, no hay material de trabajo para limpieza?
Bueno, algunas de las respuestas que nos han dado es que los camiones son muy escasos, que no tienen para cubrir holguín completo. Es decir, esta semana lo mandan para un lugar, la otra semana para otro y así. Y en otras ocasiones me han dicho que es problema de combustible, que a veces no tienen el combustible necesario. Otras muchas veces es porque, deja ver cómo te explico esto. Mayormente a estos camioneros le trazan una zona, un lugar X donde debe transitar y recoger la basura en ese lugar. Desgraciadamente, si en otra calle continua al lugar donde ellos están, uno le pide de favor que vaya, que la recoja, que mira que hay un problema, un foco de vectores, los camioneros indiscutiblemente te dicen redondamente que no, porque ese no es su trabajo, no es el salario que le paga y que ellos trabajan por una miseria. Es decir, que esto es totalmente responsabilidad del gobierno, que no tiene con qué cubrir todas estas necesidades de higiene aquí, de saneamiento aquí en la provincia de Holguín.
Claro, bueno, triste panorama. Te deseamos feliz fin de año a pesar de todo. Zuleidy, te queremos agradecer tus colaboraciones durante todo este año 2015 con nosotros, el programa Contacto Cuba. Felicitarte por el trabajo que haces con la comunidad y por la democracia en Cuba, en definitiva. Muchísimas gracias. Feliz año nuevo.
Gracias, gracias a ustedes y muchas felicidades también para ustedes y un abrazo.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.